Yo digo que nuestro país ha terminado el año en disminución territorial. Es mi máximo. Yo digo que es mi máximo porque yo recuerdo cuando era marinero, estando al servicio militar en la Armada, me tocó visitar los monjes. ¿Sabes? Los monjes. Y recuerdo que allí es donde yo me entero que el general Marcos Pérez Jiménez había hecho posesión de los monjes. Y paseando por el espacio de su tiempo presidencial, él tuvo las grandes decisiones de tomar los monjes. ¿Ok? Unos islotes, de ese momento eran 3 islotes, hoy están unidos y es un solo monje. Pero para ese momento era el problema de disputa con el vecino país, Colombia. Y dadas las circunstancias del momento, pues logró tomar un monje, reafirmar la soberanía e izar nuestra. Desde entonces yo dije que deberíamos empezar por los monjes, porque fue el primer hecho más heroico de un venezolano militar en ejercer en paz sin echar un tiro y usando las herramientas políticas y diplomáticas hizo presencia, que es lo más importante. De allí nosotros tenemos que considerar como un factor importante, porque aunque años posteriores se han dado algunos incidentes con el vecino país, lejos de ello, ese islote ha sido de suficiente decisión para ellos tener que reconocer los estados. No lejos de eso, vamos a hablar del Esequibo. Si paseamos por lo que ocurrió por el frente, Aruba, Curazao y Bonaire, pues son hechos históricos que si los traemos acá, vamos a decir que hemos utilizado la disminución, porque eso era venezolano. Y esa es la historia nuestra, ha sido venezolana. Y por eso yo coloco mi rol. Ha ejecutado la disminución. Sin decir lo que pasó con la Guajira, que era nuestra, y la perdimos por un lado. Pero bueno, también está en la parte histórica. Por eso digo que hemos experimentado. Pasando por el Caribe, todas esas islas las hemos perdido. Aruba, Curazao, Bonaire. Y más. Bajando al Atlántico, tenemos la coyuntura, no de ahorita. Esa coyuntura que tenemos nosotros, como vemos en el mapa, ve lo bello que está nuestro país, ve a nuestros vecinos, ve al Caribe, lo que es la fachada atlántica. Y allí ve Venezuela ha delimitado sus áreas marinas con Estados Unidos, Antillas de Artesas, República Dominicana, Francia, Trinidad y Tobago. Y allí ve, posee esa cantidad de metros o kilómetros. Desde Gatillete hasta Paredes. Toda esa la situación nueva. ¿Okay? O sea, que más que eso, hay una llamada de alerta. Si nos remontamos a otros tiempos, 1492, 1495, que lo vamos a ver dentro de poco, vamos a encontrar que oro, diamante, mica, bauxita, magnesio, uranio, todo lo que está allí. No es nuevo, señores. Eso no es nuevo. Ahí no estamos hablando de cacao, no estamos hablando de caña y otros granos que son propios. Pero no va a circunscribir a esto. ¿Por qué nosotros siempre nos llaman que tenemos oro debajo de la cama? ¿Usted se recuerda cuando por aquellos tiempos decían oro venezolano, oro debajo de la cama? Claro, el oro negro. Pero no solo eso, mire cada uno de los renglones que está allí, sin hablar del segundo, pero debajo le coloqué ExxonMobil. Ese señor no es nuevo, ese señor no es de ahorita, ese señor no es la política de un americano, no, ese señor viene de una trayectoria americana en petróleo. Exactamente. No es nuevo, viene cuando los ferrocarriles y bueno, muchas cosas que no se nos ponemos acá, no vamos a terminar nunca. Pero esa empresa la tenemos allí, la hemos tenido aquí. Si vamos al pasado, si todos recuerdan quién era Luis Justi, ¿saben quién fue Justi?
nada menos nada más que él es un asesor de esa empresa en Colombia. O sea, deberían pararlo aquí y fusilarlo por traidor a la patria. Porque siendo venezolano, siendo ministro, siendo presidente de empresa, manejó todos los secretos estratégicos sobre la materia, para no decir sobre el petróleo. Con una lápiz podía mover todo. Entonces, ese señor es asesor de ellos, socio. Y miren, lo tenemos aquí cerca. Y es el que ha originado todo el problema. Vamos a decir coyuntura, como yo lo planteo. Yo digo coyuntura porque si nos vamos a la coyuntura de otros países, no la podemos aparejar por los hechos históricos que nosotros tenemos, ¿no? Por lo menos Grecia, nos podemos hacer como Grecia. Grecia tiene una coyuntura económica y decidió, vendió una isla, vendió otra, la arrendó, pero nosotros no tenemos ese problema. Esa coyuntura económica le originó a ellos, ¿verdad? Y por el espacio del tiempo ellos se han manejado allí. Pero son otros tipos de estamentos que no nos podemos aparejar a nuestro. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, nosotros hemos cedido sin guerra, sin invasión, algunos espacios, pero no nosotros, nuestros antepasados. Esos que hemos, que ese antecedente que hemos visto, pues está ahí. Este problema que tenemos con el sentido, pues mira, los suscribo a esos hechos, pero allí vamos a ver qué es el petróleo. No solamente es el petróleo, no solamente es el diamante, no es solamente el, sino que en el pasado se tuvo la idea de tener una salida al Pacífico. ¿Sabían ustedes eso? Y como ese territorio, en un momento, como ves más adelante, es nuestro, obviamente que en el pasado los portugueses, los españoles, los ingleses, que bajo las excusas de sus conquistas, pues supieron manejar los escenarios y supieron manejar ciertos instrumentos legales. De hecho, el muchacho, que el jovencito que acaba de expresar aquí, Schomburg, ¿quién fue? Pues está condecorado por Venezuela. Medalla Simón Bolívar. Pero fue uno de los que, y de paso, alemán. En sus viajes le encargaron de ciertas cosas y él se fue más allá, para lo que nosotros vamos a tener hecho un trompetito, porque se fue mucho más allá. Pero no significa eso, sino que él fue el que preparó los diferentes, vamos a decir, mapas, escondió, ocultaron algunos y sacaron otros y después los cambiaron. Y es donde viene el cambiazo. Ahí viene todo. Sin decir otros hechos más importantes, pero bueno, el problema es que eso lo ocultaron y cuando apareció, bueno, como todo. Pero esos son los escenarios que muchas veces no podemos estar lejos. Recursos del Esequibo, lo que acabamos de nombrar ahorita. Mire, ¿cómo lo ven ustedes? Claro, obviamente. Pero en el sentido que, ¿cómo lo ven? Que todo el mundo lo quiere. Yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando uno estaba en la primaria, como adolescente, el papá decía a uno cómo fue el comportamiento que tiene que tener con la dama en el colegio, en la escuela, y viceversa con las niñas, ¿cierto? En el pasado, pues, eso era algo. Pero cuando había una muchacha bien bonita, todo el mundo, oye, llegó Alicia, llegó María, llegó X. Y era el eje de la atracción, bonita. Se viste bien, camina bien, ¡wow! Esta es la niña bonita, esta es la Alicia María. Porque mire, ¿pero por qué? Por esos atributos. Sin indicar los atributos, lo que digamos, pero miren los atributos. Entonces, no es nuevo. Seguimos acá. En 1499, España hizo este recorrido y dentro de sus límites partió del río Esequibo de esa fecha. En ese año, en esa época, en esa fecha,
España dominaba los espacios acuáticos, obviamente con
sus pequeños buques, sus pequeñas velas, y histórico, bueno. Sin embargo, vemos hoy los límites. ¿Serán los mismos de esa fecha? No. No son los mismos. Sin embargo, miren, coloqué la fuente para ser más preciso, porque siempre estilamos obviar la fuente, ¿no? Pero miren, 743 kilómetros sin contar con la zona de reclamación. Miren la belleza como lo representa. Si vamos al anterior, 1499, miren ahora. Sin embargo, hay una cronología de eventos vinculada al tema del saqueo. Hay un libro en digital que yo se lo envié aquí a Maya, se lo envié a Benavides, para que a su vez lo difundiera. Es un libro que se denomina La Verdad sobre el Esequibo. Es recién publicación. El ciudadano presidente de la República lo mandó a utilizar y por internet lo pueden bajar completito. Habla de esta cronología. Fue un trabajo multidisciplinario, demasiado disciplinario, que originó los siguientes eventos. Y allí dice que 1492, ojo, esa dama que está allí, bajo la figura de católica, el 12 de octubre inicia la invasión de América por parte del Imperio Español, que mantuvo el dominio de este territorio por más de 3 siglos. Desde aquel mismo momento comenzó las luchas de los imperios por el dominio de los espacios. ¿Vale? Los que vimos anteriores, pero los espacios no son eso. Oro, diamante, Debido a las pugnas e intereses de las personas, de países, de coronas, en busca de más poder, disfrute y usufructo de nuevas tierras, de nuevos espacios, de nuevos mercados, de nuevos súbditos. De esa origen no escapó la revolución mañana. Esa es la fecha más importante que muchas veces se nos olvida refrescar. Y obviamente que este trabajo multidisciplinario nosotros lo tenemos que reproducir. Yo le voy a pedir por favor que se comuniquen con la vida de Amaya para que les haga llegar esta información en digital. Eso es muy importante, ese libro. Aquí vamos a seguir que en 1493 la bula papal de Alejandro, obviamente, que allí unido ya Portugal y España, ¿qué van a hacer? Buscar esos tesoros de esas tierras. Después, en 1494, se firma ese tratado. Y allí parte lo más importante. Ojo, se reconoce España, las Guayanas y toda la cuenca del Amazonas, y se establecen los límites entre España y Portugal. ¿Qué pasó en esa época? Nuestros indios eran visitados por esos españoles. En el caso nuestro fueron los españoles, vestidos de católicos, ¿no? Vamos a decir. Yo soy católico, no tengo nada. Ok. Bueno, vamos a mudar. ¿Con el fin de qué? Ellos sí. Y nombraron más adelante unas autoridades que las vamos a ver. Bueno, cuando llega Macudo, que conoce Macudo, pero ya ese esequibo está dentro del mapa de España. ¿Ok? De España. Y nombra sus autoridades. En el Golfo de Paria, Alonso de Ojeda descubre lo que pasó allí. Dice tierras de agua y aquello, el río Dulce. Después viene el señor este piloto y también lo establece en un viaje que va a hacer en 1500 y lo pone como una referencia. Después viene Hugo Alonso en 1502 y lo vuelve a hacer en el Orinoco y en ese quinto. Después viene en 1508, viene Carlos V y también, y viene lo importante, yo conozco allí, ese 1777, porque más adelante vamos en la incidencia de esa fecha. Y así sucesivamente. Después viene 1530, Guyana queda incluida en la gobernación de lo que hoy es Macarapana, Amazonas, hoy Anzoátegui, y así vamos viendo todo esto de la nación de Vega. Después en 1536 se le otorga a este señor la gobernación de Andalucía, que son las autoridades que nombra España, y obviamente que vamos a encontrar todos esos españoles ya en Venezuela para diferentes cargos. Y así vamos dando hasta paseando cada uno de ellos. En 1591 los españoles fundan los fuertes de Venezuela, en el río Esequibo, hace presencia dentro de los mapas de esa época, aparece Guyana como español, y así cada uno de ellos. Aquí viene una fecha que los españoles ocupan el territorio Esequibo, donde fundan caseríos, establecen plantaciones de yuca y otros cultivos. Después viene lo que llamaron el río Dorado por los ojos y aquello, después el Mingo del Dorado, y más adelante viene lo que les quiero indicar. Es creada en 1777 la Capitanía General de Venezuela el 8 de septiembre mediante la cédula de Carlos III, quedando integrada por las siguientes provincias: Venezuela, Nueva Andalucía o Cumaná, Maracaibo, Guyana, Margarita y Trinidad. Este acto administrativo es un factor unificador en lo político, económico y militar de las, esas provincias que dije, que con la real cédula azul de la nacionalidad venezolana por todos los nacionales de esta tierra, cuya extensión territorial es su parte oriental entre España y Holanda, será el río Esequibo, desde el nacimiento hasta su último poder del río Atlántico. Quedando así establecida la jurisdicción sobre el territorio esequibo.
Oh, ¿por qué ese evento importante?
Porque nosotros partimos de la Capitanía General de Venezuela,
porque los que las autoridades máximas del momento eran los españoles de esa fecha que vimos en principio.
Llegamos a esta fecha, se crean las Capitanías Generales,
organizan toda la estructura territorial,
obviamente. De allí pasado, yo voy a ir saltando porque son muchas láminas, y llegamos a una fecha que nos conviene muchísimo, esta. Por la guerra de Napoleón, la Bretaña entra en guerra con Holanda y Francia, esta nueva confrontación traslada el conflicto de América para invadir las posiciones holandesas en las regiones. Se publica en Londres el mapa donde figura Bahía Venezolana y holandesa, la Unión Esequibo como línea. En ese mismo año, 29 de abril, Venezuela rompe relaciones con España, controla, declara la independencia. Todos sabemos lo que pasó en esa fecha, ¿cierto? Pero a dónde vamos a llegar. Después viene esta fecha, 1811.
¿Por qué para nosotros es importante esa fecha, la anterior día?
Porque aquí se firma el acta de independencia.
Y allí, chao españoles.
Claro, no metemos todos los hechos que pasaron. Y allí nosotros vamos a hacer referencia de esa Capitanía General de 1777. ¿Por qué? Porque de allí es que nosotros vamos a partir, que nuestra tradición legal, pues, cuando hablamos de un documento, pues. Y allí aparecía el Esequibo. Por ciertas cosas que todos sabemos, es que aplicamos el principio UTE, posedete iure, posee lo que poseíste anteriormente. Y eso es lo que hemos reclamado siempre. Si vamos a las 26 constituciones que hemos tenido, vamos a encontrar esa referencia histórica, la Capitanía de Venezuela, nuestros territorios, nuestros espacios desde esa fecha. Sin embargo, cuando vamos más adelante vamos a encontrar muchas diferencias como esta, la de 1919 y la de 1804. Y así a poco han ido perdiendo sus espacios. No vamos a entrar al detalle histórico porque bueno, después viene 1821 y viene el ministro venezolano en Londres, el doctor Rafael Revenga, con el señor del Libertador, presentó la denuncia oficial a la autoridad británica en los siguientes términos. Los colonos del Paraná y se tienen usurpado una gran porción de tierra que, según los últimos tratados entre España y Holanda, nos pertenece del lado oeste del Esequibo. Es absolutamente indispensable terminar siendo diplomático, ¿no? Que dichos colonos no se pongan bajo jurisdicción o obediencia de nuestras leyes o se retiran de sus antiguas posesiones. ¿Qué es eso? Si no vamos más adelante, dice. De esta manera Venezuela define ante Gran Bretaña, pero ¿quién es? Simón Bolívar.
Ve la trascendencia de cada uno de sus eventos.
Sin embargo, en 1823 vuelven y vamos haciendo cadena de cada uno de sus eventos. Nunca se ha dormido Venezuela. Siempre vamos a encontrar la cronología de todos de esa fecha, donde cada uno se van a trabajar. Y aparece nuestro señor Schoenberg, que viene con el problema de los manos. Que ya lo vi. Y ahí está la problemática. bien clarito, independencia de la corona española, los estructuras que vienen de Venezuela, partiendo de su propio río, casi simultáneamente con los reconocimientos de la independencia de Inglaterra, aprovecha la imperencia y potencia y falta de organización y control de nuestra nación para desplegar su tentáculo muy característico de la potencia colonialista y imperialista, y descaradamente inicia un proceso sistemático de invasión territorial de Venezuela, lo reclama, pero ya hay otras reconocimientos que podemos tener. Pero miren cómo va quedando los diferentes mapas que se fueron originando por el macho. Y partimos ya con una zona de reclamación, que bueno, está allí. Después de 1936, todo sigue una cadena de eventos, todo sobre la reclamación. En 1941 son todos esos eventos reclamando, detallando, protestas, instrumentos, seguimos, y todos los eventos. Pero nunca Venezuela se ha parado, nunca hemos parado. En esa fecha están, estas son fechas ciertas que están disponibles. Y así 1887, 1888, 1893, y bueno, cada evento que va ocurriendo se va señalando. 1896, todos los eventos que se dieron con esa fecha, y así vamos llevando. Llegamos a 1900, miren, estoy dando porque es un lado. Llegamos a 1900, Venezuela denuncia el lado de París y ocurre en los hechos que todos saben. Vamos adelante, en 1902 viene el problema de las cañones de Venezuela, sufre un bloqueo naval y Venezuela por la deuda, sabemos todo lo que pasó con el problema de Venezuela, después viene el problema sobre esa deuda, más adelante viene la problemática que se originó sobre el lado, donde incluso pues, se cumplió la orden de libertador de agradecimiento, allí no se mata a uno de los. Y ahí vamos señalando, 1940 incluso embajador de Escalante, no vuelve a marca, y después 1940 igualito, 1940 igualito, diferentes escenarios del tratado. Y así vamos bien, aquí está el decreto que Venezuela desconoce, y aquí está la ley aprobada.
Es un instrumento que todos tenemos, todos manejamos,
que no lo vamos a tocar, pero se refiere a lo que indicaba anteriormente cuando habló este muchacho. Y aquí seguimos. Sin embargo, vemos la problemática del tratado. Firmado el 2 de febrero de 1897, establecía un tribunal comprendido por 5 juristas, 2 norteamericanos, 2 británicos y un escogido por
favor. Dígame quién decía, ¿cómo iba a salir eso? Dime si no lo hemos impugnado. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué papita? ¿Ah? Dime si no lo hemos impugnado.
¿Dónde aparece un venezolano?
Obviamente que lo
firma el día que pasó, el tribunal, lo que se originó, y el fallo, bueno, la línea de conferencia de teórica.
Nada, bueno, nada más.
Ahí bien. Entonces, después vienen los vicios del lado, bueno, esto es público notorio,
los vicios, pues, ya indican que no hay ningún venezolano, pues nos agarramos de allí,
y siempre lo hemos dicho. En todas las constituciones lo hemos dicho, que Venezuela es poseedora de los territorios de la misma capitalidad. A partir de la capitalidad de Venezuela, y así vemos todos estos vicios. Aquí vemos la problemática de los límites, que ya lo señalaba, pero ya con diferentes instrumentos legales que se han originado, esto es importante que se maneje, porque se han dado todos estos instrumentos, estos protocolos, estos acuerdos, y son importantes de la referencia del país. No lo vamos a tocar. Lo importante de allí es la visita de Franklin Roosevelt, que hace poco el señor presidente visitó a Estados Unidos, y bueno, el señor. No es la primera vez que nosotros vamos a se llama el buen oficial. Y bueno, ¿dónde está la chica que vamos a ver? ¿Dónde está? Hay una dama que yo la. Esta dama, usted la está viendo aquí. Es para cerrar. Venezuela ha tenido momentos importantes para, vamos a decirlo, para tomar el esquema. Pero yo voy a hablar de dos nada más. Primero, cuando Marco Pérez Jiménez era presidente de Venezuela, Venezuela se fue armando con diferentes armas, buques, aviones, todo aquello, con el objeto de invadir, recuperar a Guyana. De hecho, cuando dio el primer paso, con los monjes,
los gringos pararon y por eso es que pasó lo que pasó.
Pero cuando Venezuela empezó, pues utilizó muchos atributos y tuvo a punto, lo que pasa es que lo pararon. Pero él casi que lo ejecuta, lo que pasa es que lo paró. Pero hay un evento que yo lo considero, y muchos historiadores, yo lo aplaudo. Esta dama que está aquí, Valerie Paul Harvey. Esa dama que está allí, esposa en ese momento de un piloto, fue la que originó una revuelta, como dicen por ahí, fue una rebelión. Y no me acuerdo el nombre del sitio, pero creo que se llamaba Cupín, algo así. Cupín, algo así. No me acuerdo el nombre porque es verdad que. Pero en ese momento ella, en ese sector, en esa población, se declaró independiente. Y, se, y quería reclamar a la República para unirse a Venezuela. ¿Qué pasó? Esa revuelta originó que era a favor de Venezuela. El presidente del momento cambió. Era la oportunidad, simplemente uno de nosotros. Vamos con los buenos presidentes, no queremos gobierno, no queremos nada de la fuerza, no corresponda. Y entonces toda esa gente fue detenida, hoy por hoy está en Hawái y acabado en Brasil, ya es comerciante, ya no le interesa nada, pero no puede estar allá, tiene nacional venezolana y hay mucho ya en Venezuela, pero son las dos oportunidades más importantes que nosotros podemos ahí, que podemos hablar pues, con fecha cierta, que dejamos de pisar o de dejamos que no lo regalaran, no lo quitaran. Vamos a decir quitar en el sentido porque si tú vas a decir tuviéramos allí visitantes, sería, sería nuestra isla la realidad. Entonces, esta Vale Montada tiene una heroína que deberíamos multiplicarla a ver si sacamos un caballero, sacamos un grupo. Porque la, lo que ella originó, esa rebelión, está escrita en la historia, pero nadie. Nadie la refiere. Porque fue la oportunidad de oro para Venezuela, como muchos historiadores lo dicen, que Venezuela perdió aquí. Y otros eventos. Bueno, tocando ya esos dos referencias importantes, yo no quiero significar que Venezuela tiene una posición entreguista. No. Porque si le gusta la cronología, sí, pues hemos estado ahí. Siempre hemos estado allí. Y eso es importante. Nunca la hemos abandonado. E independientemente que ocurran otras cosas que no es un problema de comentar para el manera de ver, que es un problema muy delicado, tengo que hacerlo de manera, sí les recomiendo yo a ustedes ese libro, La Verdad sobre Ezequiel. Entonces, ese libro, yo se lo envié a la presidencia de la República. Se lo envié a ellos en digital. Yo tengo el físico uno, me mandaba, pero también yo le hice un día todo. Sin embargo, después pedir a lo meten por internet y lo van a encontrar. La portada del libro, no es nada menos que ese es el libro. Bueno, señores, entonces yo digo que nuestro país ha experimentado daño y disminución también de la clase.
Muchachos, yo creo que lo que menos se merece al profesor Gerson y al doctor Pedro Sucre es un fuerte aplauso.
Disculpe, no se encuentra lista, pero tiene como mensaje para ella. No se encuentra lista, si quiere le doy otro número para que la llame. 0426-948-2384.
Lo vamos a solicitar oficialmente para las personas que mantengan la constante participación y asistencia a nuestras reuniones, les será otorgado un libro. Estamos manejando esa posibilidad porque eso es importante. Pero yo quiero, Benavides, no sé si tiene una palabra, porque me parece que...
Una pregunta.
Ya va un minuto, disculpe. Me parece extraordinaria la exposición que ha hecho el doctor Jesús Villamizar, porque has permitido hacer una cronología, incluso la exposición es más rica, lo que pasa es que el tiempo es dinámico y no permite. Pero quiero felicitar, igual que a Pedro Sucre, porque las expectativas fueron rebasadas. De verdad que veníamos para puro periódico y nos dieron una clase de historia histórica desde el punto de vista de derecho internacional y sobre todo de la posición histórica que tiene Venezuela desde que fue creada, desde que llegó Colón. Entonces quiere decir que Maduro no está desubicado, él está claro, él sabe lo que está haciendo. Claro. Vamos a abrir los derechos de palabra. El doctor Rosero y después el doctor José Álvarez. Dos minutos más uno, vamos a hacer esto es una reunión interna. Pero vamos a permitir eso para hacer dinámica de conversatorio, ¿le parece? Sobre el punto expuesto, no, vamos a abrir sobre otro punto, por favor, lo de los centros. Compañero, escuchemos, por favor.
La verdad no me arrebató el sentido,
pero lo centro, por favor, ¿puedes? Para que lo escuche.
Pero en el primer lugar de la caldera, el tema se tocó, tuvo bastante alto, prácticamente. Hasta el extremo que lo congelaron por una cantidad de años para que fuera obviada la discusión. Pero ese tiempo lo aprovechó los güeyes para hacer una república independiente. ¿Qué opinión tiene usted de esa independencia como república de
ellos? Pues el momento histórico, obviamente, que sigue siendo británico, primero sale el idioma para octubre, no se pierden allí. Pero esa oportunidad de oro de esta dama, que la tengo aquí en el padre, fue en esos momentos. Porque si Venezuela hubiese aprovechado la oportunidad de oro de ella, pues no estuvieron en esta coyuntura todavía. Entonces ellos se confiaron y se lo cagaron libre. Y ahí está lo que pasó. Se clavaron la mano. Yo creo que no me he. Y es la manera. Pero no significa que nuestra cronología está vacía, no, pero no está bien pesada. Y bien de oro, bien de plata, y bien de diamante, y bien de petróleo. Sí. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces eso ha permitido que con esos argumentos jurídicos, con esa cronología, tenemos, vamos a decir, yo no digo la esperanza, pero eso no lo uso yo. Pero no tenemos que decir, nosotros somos los dueños ya no, porque no es que no nos hemos puesto todos los 35 millones y irnos para allá. ¿Quién dice que no? ¿Cómo nos va a sacar? ¿Qué pasa si todos de cada estado salimos 100 personas? ¿Qué pasa si de cada estado salimos 500 personas? Calladito, en silencio. Y entramos todos amarrados. ¿Qué nos va a sacar? ¿Acaso no podemos enseñar un precedente histórico nuevo de nuestro país que somos guerreros de paz? ¿Ah? Claro que podemos. Lo único que tenemos que planificar es hacer son cambios. Bueno, digo nosotros los venezolanos. ¿Por qué? Porque los 24 estados vamos 100 agarrados la mano, no sé, digo agarrados la mano en el sentido, pues, sin armas, sin nada, vestido con el pabellón de Venezuela y lo vamos y lo hay, ¡pum! Lo tenemos acá. ¿Cuántos muertos van a haber? Pacífico, señores, no va a haber ni uno, no va a haber ni un tiro. No va a pasar nada. Es la voluntad, lo que acaba de decir el amigo. Entonces, yo siempre refiero a Valerie porque no siendo venezolana, la fortaleza con que le hizo y la templanza, porque lo importante fue la templanza. El esposo, que era un piloto, lo agarró, o sea, ¿qué vamos a empezar? Y me pasó con ese y listo, originó ese rollito. Sin embargo, bueno, son cosas que pasan y a veces falta de tomar decisiones. Y lo que acaba de indicar aquí el amigo, obviamente que si estudiamos ese momento con un rollo que pasó con Caldera, sabemos que no querían, estaban todos asustados. Estaban asustados, pero ¿qué es lo importante de esto? Que al respecto a alguien por allí no va a tener, o va a presentar, o tenemos que estar atentos, porque cuando Venezuela ha estado en cierta coyuntura, vamos a decir, es que nos atacan por un lado y nos atacan por el otro. Si usted lo sabía. Cuando Pérez Jiménez tomó este lado, era que todos los militares de la época hacían inteligencia. Sabían los pasos que hacían allá y hacían acá. Y se sabía con qué iban a salir. Y siempre con el objetivo. Eso se ha perdido. Y aquí había un historiador nuestro que en Colombia y algunos países no lo aceptaban. ¿Quién era? ¿Quién? No. Entonces, ¿qué ocurre en la historia nuestra? Que está escrita, pero no la hemos perdido.
no podemos decir que esa colonia está, no señor, esa colonia está más vibrante. Ve lo que dijo el presidente y lo que dijo Maquico, el buen oficiante, no es la primera vez. Claro, el oficiante es que vamos a arreglar un acuerdo amigablemente sin pelear, eso es todo. Pero ¿cuántas veces lo he buscado? Tercera vez creo que lo que hasta donde tengo razón, porque de repente puede haber otro hecho oficiante, pero no fue escrito así de igual manera.
Pero
sí.
Evidencia que una
fue. Exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay interés político, ¿no? Que no hay interés, no, ahí está la cronología, sí lo ha habido. Y siempre ha estado latente y despierto. Siempre, siempre. ¿Qué ocurre? Bueno, sí pasan ciertas cosas de continuidad, de control y seguimiento, que de repente pasan como todas cosas. Y no tenemos por qué tildar de irresponsable, aquello no. ¿Cuántas veces el presidente Chávez lo dijo? ¿Cuántos videos hay donde rara y se lo trajo al presidente, lo puso aquí, le dio petróleo, aquello y lo otro? Y bueno, pero es cuestión de paz. Pero yo digo, ¿por qué nosotros no hacemos un antecedente mundial? ¿Por qué no puede salir ese antecedente mundial? 100 venezolanos por cada estado. 500. Y nos vamos pacíficamente para allá. ¿Qué va a pasar? Entonces, hay cosas que... ¿Qué les quiero decir con esto? Que lo que falta es... Otros dirán, echarle pierna, ¿no? Echarle pierna.